Si no eres un cristiano que transige y dependes del poder de Cristo, Cristo te presta su autoridad sobre el diablo y sus hordas demoníacas.
El Dr. Tony Evans dice que el mismo poder que energizó a la iglesia primitiva está disponible para nosotros hoy.
Así que no era solo para los apóstoles. Él dice, tienes autoridad sobre Satanás.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. Jesús no entrará en nuestras vidas a menos que lo invitemos. Sin embargo, el enemigo irrumpirá sin reparos si dejamos la puerta sin cerrar. Hoy, el Dr. Evans explica cómo el poder de Dios puede ayudarle a expulsar al diablo y a sus demonios. Escuchemos.
Cuando hablamos de demonización, quiero que veamos cuatro cosas. Primero, quiero ver la definición. Luego quiero ver los distintivos, después quiero ver los dispositivos y finalmente quiero ver la liberación. Primero, la definición. La demonización es la ocupación de un ser humano por uno o más espíritus malignos con el fin de ejercer varios niveles de control sobre una persona. Su objetivo es el control. Nuestro pasaje central es Marcos capítulo 5. Jesucristo está validando su mesianismo mediante la demostración de su autoridad. Él se encuentra con una situación en el versículo 2 y cuando salió de la barca, inmediatamente le salió al encuentro un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo, es decir, un demonio. El objetivo de los demonios, según esta definición, es consumir la personalidad de una persona para someterla a sus propios fines y su agenda. Y así encontramos a este endemoniado. Este hombre está poseído por un demonio. Versículo 2. Él tenía un espíritu inmundo en su interior que se encuentra con Jesús. Y fíjense dónde está, dice el versículo 2. Está pasando el tiempo en los sepulcros. Porque los demonios, Satanás, siempre operan en el ámbito de la muerte. Recuerden, la tierra iba a ser maldita. La serpiente iba a arrastrarse por el suelo porque fue utilizada como medio de engaño. Y el hombre moriría y volvería al polvo. Todo eso sucedió por el engaño de Satanás en el jardín. Así que no deberíamos sorprendernos de que el lugar donde este hombre poseído por un demonio se refugia sea en los sepulcros. Versículo 5. Y constantemente de noche y de día, entre los sepulcros y en los montes, gritaba y se hería con piedras. Aquí hay un desaliento masivo, una depresión profunda, llorando todo el tiempo y lastimándose a sí mismo. Recuerden, esto no es por las circunstancias de la vida. Esto es porque está siendo controlado por alguien más, un espíritu inmundo. No solo eso, por favor, noten los versículos 6 y 7. Y viendo a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por favor, no me atormentes. Por un lado, corre hacia Jesús y se postra, pero al mismo tiempo que se postra ante Jesús, le dice, deja de atormentarme. Eso es una contradicción. No puedes correr hacia la persona que te está atormentando, inclinarte en homenaje ante ella y al mismo tiempo estar siendo atormentado. A menos que estés lidiando con dos realidades que operan en la misma persona. Y la razón por la que estás lidiando con eso es que hay otro ser dentro que se ha acomodado y está influyendo en esta persona. Así que hay un problema dual. Aquí hay uno. Una resistencia a las cosas espirituales. El versículo 7 dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Le pidió a Jesús que lo dejara en paz, lo que significa que supo de inmediato, sin ningún tipo de contacto, la verdadera identidad de quién era Jesús. Y eso es porque los demonios saben quién es Jesús. Así que cuando Jesús aparece en un entorno, hace que el entorno se vuelva incómodo si está habitado por demonios. Así que había una sensibilidad espiritual aumentada. Versículo 9, y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Otra voz tomó el control. Tú preguntas, ¿cómo pueden tantos seres entrar en un solo ser? La respuesta es que son seres espirituales, así que no ocupan el mismo espacio. limitaciones con las que tú y yo estamos familiarizados. Así que la demonización se define como la ocupación, ya que ese es su objetivo, de espíritus malignos para ejercer su agenda a través de tu persona. Veamos la tercera cosa. ¿Cuáles son los dispositivos o los vehículos o los medios que usan los demonios para entrar? ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, déjame decirte, una de las principales formas en que los demonios entran es la idolatría. Porque recuerda, cuando hablamos de los demonios, descubrimos que detrás de cada ídolo hay un demonio. No existe tal cosa como un ídolo que no sea demoníaco. Sea lo que sea Dios para ti, aquello que adoras establece un ídolo, y detrás de los ídolos están los demonios. Primera de Corintios capítulo 10. Él dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Él dice en el versículo 16, ¿no es la copa de bendición que bendecimos una participación en la sangre de Cristo? ¿No es el pan que partimos una participación en el cuerpo de Cristo? Ahora, esto introduce el tema de la comunión. Y como la mayoría de ustedes sabe, tengo un concepto muy elevado de la comunión, porque no creo que sea solo algo que recuerdas del pasado. Estás participando en la vida de alguien. Estás compartiendo la verdadera vida espiritual de Jesucristo cuando tomas la comunión. Y no es simplemente, ya sabes, masticar una galleta y beber un poco de jugo. Es participar en una vida, dice en el versículo 16. Él dice, ¿qué quiero decir? Versículo 19, que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. No, la cosa que estás adorando no es nada. Pero digo que las cosas con... ¿A quién sacrifican los gentiles? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ahora, esto es lo importante de esto. Lo importante es que él está escribiendo a cristianos y les está diciendo a los cristianos, cuando participan con los no cristianos en su idolatría, es como tomar el pan y la copa que toman en la comunión. Y en lugar de participar en la vida de Cristo, estás participando en la vida de los demonios. Y ahora entiendes Santiago 4. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Ves? No es algo neutral. Él dice que es posible que los cristianos participen con demonios al compartir en la idolatría. Así que cuando adoras, cuando yo adoro lo que el mundo adora, entonces nos convertimos en herramientas en las manos del diablo y nos abrimos a la opresión o a la posesión. Y sabes, hay un gran debate. ¿Pueden los cristianos ser poseídos? Todo eso es irrelevante para mí. Ser poseído ya es suficientemente malo. Ser oprimido ya es suficientemente malo. Así que ya sea poseído u oprimido, quieres sacarlo de tu vecindario. Muy bien. Así que no tienes que preocuparte por ninguno de los dos. Y él dice que la participación con demonios te permite compartir con ellos. Y demasiados cristianos están siendo oprimidos y no tienen nada que ver con sus circunstancias, sino que se han abierto a la presencia demoníaca y los demonios los están oprimiendo a ellos y a sus circunstancias. Otra manera en que los demonios entran es a través del ocultismo. En el ocultismo, eso puede estar ligado a la idolatría, pero es en el ocultismo. La astrología, adorar los cielos, consultar tu horóscopo, visitar lectores de manos o llamar a la conexión psíquica. Todo lo anterior, cualquiera de los anteriores. Pensaste que era inofensivo. No es inofensivo, porque es el vehículo por el cual Satanás entra. En la Biblia, la magia. Los hechiceros en Egipto. ¿Recuerdas cuando Moisés fue a Egipto e hizo su milagro? Ellos hicieron magia, lo que nosotros llamaríamos magia. Los hechiceros o los magos de Egipto salieron e imitaron y duplicaron lo que Moisés había hecho. ¿Por qué? Porque tenían dioses falsos. Y recuerda, detrás de cada dios falso hay un demonio. Estamos hablando de poder real. Y lo que esos hombres hicieron, realmente lo hicieron. Porque Satanás tiene poder real. Él es un ser espiritual. Así que a veces miras estas cosas y dices, eso es un truco. Tal vez no. Tal vez esa era una persona empoderada satánicamente que está haciendo cosas con poder satánico en nombre del Dios equivocado. Porque son seres reales y son poderosos.
El Dr. Evans regresará en solo un momento para explicar cómo Dios utilizará, en última instancia, a los creyentes en su victoria sobre el enemigo. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Permítanme contarles otra cosa que los expondrá a Satanás: la inmadurez espiritual, o lo que Efesios 4:17 llama vanidad de la mente. En 1 Timoteo capítulo 4 se dice que hay doctrinas de demonios que se infiltran en la iglesia, porque los creyentes inmaduros no conocen el camino de Dios y por eso son engañados por el camino del diablo que usa el nombre de Dios, drogas. De hecho, en Gálatas capítulo 5, versículo 20, la palabra hechicería es la palabra griega. Farmaquía, palabra de la que deriva nuestra palabra inglesa pharmacy, se refiere al uso de medicamentos. El consumo de drogas, la intoxicación por alcohol, que no es más que otra forma de consumo de drogas. Todo eso apaga la personalidad. Cuando la personalidad y la mente se embotan, puede infiltrarse. Así que hemos analizado la definición, hemos analizado la característica distintiva, hemos analizado los métodos. Debes entender tres cosas para superar el demonismo en tu vida o para ayudar a alguien más a superarlo en la suya. Primero necesitas comprender, como hemos repetido durante toda la serie, la autoridad de Cristo. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Qué quiere decir con esto? Versículo 33. Y decía esto para indicar de qué muerte iba a morir. Satanás estaba a punto de ser expulsado cuando Jesús fue levantado. Él fue levantado en la cruz. Y fue entonces cuando Satanás fue expulsado. Vamos a profundizar un poco más en esto. Juan 16, versículo 11. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que mediante la muerte destruyera al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. ¿Estás captando el mensaje? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 22. Quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que ángeles, autoridades y potestades le fueron sometidos. Es en la autoridad de Cristo donde encuentras la autoridad para enfrentar a tus demonios y ayudar a otros a enfrentar los suyos. Pero debes ver tu vida desde tu nueva posición en Cristo, no desde tu antigua posición en Adán. Así que, en primer lugar, la autoridad de Cristo. Ahora, en segundo lugar, tienes que entender la autoridad del creyente. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 10, versículo 1, mi autoridad sobre los demonios se la doy a ustedes. No solo se la dio a ellos, se la dio a la iglesia. Porque él dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Continúa en el versículo 19 y dice, te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves significan autoridad. Así que no era solo para los apóstoles. Él dice, ustedes por ser parte de mi familia tienen autoridad sobre Satanás. Así que queda una última cosa, la responsabilidad personal. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Número uno, ningún compromiso espiritual. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahora escucha esto. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos, detrás de los cuales están los demonios? ¿Entiendes el punto? Ningún compromiso espiritual, no puedes tenerlo de las dos maneras. No puedes amar al mundo y amar a Dios. No quiero decir que no peques. Todos pecamos, pero me refiero a tu dirección. Debe quedar claro, incluso cuando pecas, que eso fue un pecado contra Dios. Lo confieso, sin compromiso. Si eres un cristiano que camina en la cuerda floja, que anda en la cerca, entonces eres un candidato para el ámbito demoníaco. Así que debes tomar una decisión, sin compromiso. En segundo lugar, debes estar comprometido con la oración. Vimos hace un momento, no vamos a ir allí ahora, pero vimos en Hechos capítulo 16, que Pablo dijo, en el nombre de Jesús, sal de ahí. Él usó la oración, pero no usó su propio poder. Él tomó prestado el poder de Jesús. Si no eres un cristiano que hace compromisos y dependes del poder de Cristo, Cristo te presta su autoridad sobre el diablo y sus huestes demoníacas. La expulsión de todo vestigio del ocultismo, Hechos 19. Deshazte de ellos, de la misma manera en que los niños pueden heredar los rasgos físicos de sus padres, la personalidad genética, la singularidad de los padres, también pueden heredar sus ángeles. Por eso verás que muchos niños harán exactamente las mismas cosas que sus padres hicieron espiritualmente. Lo repetirán. Esas cosas espirituales, al igual que repiten rasgos genéticos en otras áreas, porque se transmitieron y nunca se trataron. Así que esto es un asunto serio, ¿verdad? Esto te hará pensarlo dos veces. Así que Hechos capítulo 19, versículo 17, y esto se supo por todos, tanto judíos como griegos que vivían en Éfeso. El temor cayó sobre todos ellos. El nombre del Señor Jesucristo era engrandecido. Muchos de los que habían creído seguían viniendo, confesando y revelando sus prácticas. Y muchos de los que practicaban la magia trajeron sus libros y comenzaron a quemarlos a la vista de todos. Y contaron el valor de ellos y hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Esa gente estaba metida en esas cosas. Así que algunos de ustedes necesitan ir a casa y encender una fogata esta noche. Y deshazte de todos esos amuletos y de cualquier otra cosa que te vincule con cualquier aspecto del ocultismo. Porque aunque no estés poseído por demonios, puede que tengas toda una legión de ellos rondando tu casa porque se sienten cómodos en tu entorno. Segunda de Crónicas, no vayas allí, pero en Segunda de Crónicas, 14:2 al 5 y 23:17, lo primero que hizo el rey justo de Israel fue derribar los lugares altos. Tuvieron que derribar los lugares altos porque eso significaba que los demonios se reunían en medio de la nación. Permíteme concluir. Última escritura, Mateo 12, donde acabamos de verla. Jesús nos lo resumirá. Mateo capítulo 12, así es como funciona. Versículo 43. Ahora bien, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares secos, es decir, lugares vacíos y áridos, buscando descanso. Y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque los espíritus no pueden realizarse a sí mismos a menos que estén ocupando algo. Así que está desolado. No sucede nada cuando no están en alguien a través de quien puedan expresarse. Luego dice, el espíritu dice, volveré a mi casa. Es decir, la persona de la que salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y ordenada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus más malvados que él. Y luego entran y viven allí. Y el último estado de ese hombre se vuelve peor que el primero. Así será también en esta generación malvada. Y eso es profundo. Él dice que el espíritu está en la casa. Por alguna razón el espíritu deja la casa y está en lugares sin agua. Es decir, no tiene un lugar donde refrescarse ni un lugar para hacer nada. Así que no puede existir así. Al igual que nosotros no podemos existir mucho tiempo en el desierto. Un espíritu no puede existir sin estar dentro de alguien. Así que entonces decide regresar a casa. Cuando regresa a este hombre descubre algo. Que este hombre ha barrido y limpiado. Por algún mecanismo, este hombre ha mejorado su situación. Es como cuando limpias la casa y durante unas semanas todo va bien. Pero también hay otro problema con esta persona. Por favor, presta atención a la frase, su casa estaba desocupada. En otras palabras, aunque el demonio se fue, nadie más entró a vivir allí. Así que tienes una casa desocupada. Te lo digo ahora, si dejas tu casa desocupada, no importa cuánto la barras y la limpies, si dejas que simplemente permanezca desocupada, alguien va a reclamarla. Y si nadie la reclama, igual se va a deteriorar porque debe estar ocupada para mantenerse en buen estado. Esta casa, la vida de este hombre, está desocupada. El demonio ve que nadie ha tomado ese lugar, así que dice, bueno, ya que no puedo encontrar otro lugar, déjame regresar allí. ¿Pero va solo? No, trae a su primo, a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus parientes. Trae a toda la familia y los que trae son peores que él cuando estaba allí. Así que si Jesucristo no te ocupa, estás en problemas. Porque dice que el último estado fue peor que el primero. Así que si te deshaces de él y quieres mantenerlo fuera, será mejor que pongas un letrero de se renta afuera de tu vida y digas, Jesús, puedes vivir aquí. Ni siquiera te voy a cobrar renta. De todos modos, tú pagaste por la vida. Así que el demonismo es real. Y cuanto más lo estudio, más traumático se vuelve. Esto es real. Ahora puedes descartar esta lección o puedes creer que este libro es la palabra de Dios y entonces puedes empezar a luchar la guerra espiritual, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino espirituales.
El doctor Tony Evans, hablando sobre cómo podemos resistir la agenda del diablo y ganar las batallas espirituales que tienen lugar a nuestro alrededor. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Aunque hemos sido bendecidos con abundancia, parece que nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, y eso nos hace vulnerables ante el enemigo. Mañana, el Dr. Evans explicará las ventajas de tener un corazón agradecido y su poder para ayudarle a derrotar la doctrina de los demonios. Espero que nos acompañe.